Mañana, ustedes bien saben, se cumple un nuevo aniversario, 24 de marzo, del día que llevó a la dictadura cívico-militar al poder, a seguramente lo que fue la peor época de toda la historia argentina. Es una buena fecha entonces para recordar, para hacer memoria y para pensar quiénes fueron y qué hicieron los que estuvieron en el poder durante esos años. En las vísperas entonces, el 24 de marzo, voy a hacer una entrevista que tenía muchísimas ganas de hacer hace tiempo porque es una persona a la que no conocía personalmente, pero a la que ya quería mucho antes de conocerla. Tiene una historia extraordinaria para contar, así que les pido que se tomen unos minutos, que dejen de hacer lo que están haciendo si pueden. Si están en el trabajo, háganse los giles con sus jefes y préstenle suma atención a la historia que vamos a escuchar a continuación, porque está aquí en el estudio Manuel González Granada, Manu, que es uno de los nietos recuperados. ¿Qué haces, Manu? Buen día.
Buen día, Diego.
¿Cómo Hola. Estamos?
Bien, muy bien.
¿Amaneciste muy temprano?
Bastante.
Bastante temprano. Sí.
Pero con ganas, yo también tenía ganas de venir, así que...
Aguante. Bueno, Manu, ¿por dónde empezar? Porque es una historia tan larga, tan rica la que tenés para contar, que me parece que tenemos que situarnos en una fecha dramática para comenzar, y es ese 19 de noviembre de 1976, cuando vos eras un bebé de ¿cuántos meses, Manu?
5 meses.
5 meses. Allí, en lo que luego se conoció como la masacre de la calle Juan B. Justo, en San Nicolás. Contá qué pasó ese día ahí, Manu.
Bueno, ese día es a un horario parecido a este, un poquito más temprano. 40 hombres rodearon la casa donde nosotros vivíamos. Nosotros éramos mi mamá, que tenía 23 años, yo 5 meses, y había con nosotros una pareja, el matrimonio Amestoy Fetolini, que eran de Entre Ríos, que a su vez ellos tenían 2 niños, Fernando y María Eugenia, de 3 y 5 años. O sea, en la casa éramos 6 personas, de las cuales 3 eran niños. 40 hombres rodearon la casa a la madrugada y la destruyeron con disparos de ametralladora, con granadas con las que volaron las puertas, las ventanas, y bueno, y además a su vez tiraron 30 cartuchos de gases lacrimógenos adentro de la casa. En ese ataque, las consecuencias de ese ataque son el asesinato de mi mamá. A mi mamá, a su vez, le dispararon 14 disparos de ametralladora. Uh-huh. Ella estaba en la habitación donde yo también estaba, que era la parte de adelante de la casa.
Ana María,
mamá. Mi mamá, sí. Uh-huh.
Y ¿que tenía cuánto, Manu, en esa época?
23 años.
23 años.
Sí. Uh-huh. Eran todos muy jóvenes y nosotros muy niños.
Claro, sí, sí.
Y bueno, lo cierto es que de ahí, de ese ataque, salimos vivos de la casa. María Eugenia, de 5 años, y yo, que tenía 5 meses. Uh-huh. A mí me encuentran adentro del placar de la habitación donde estábamos con mi mamá, envuelto con una especie de almohadones y mantas. Eso me protegió bastante de los gases lacrimógenos que tiraron, además de una enorme fortuna, porque bueno, yo después pude reconstruir toda esta historia. Fui a esa casa y los mismos dueños de la casa me contaron que había pasado con la estructura de la casa, y el placar donde yo estaba, si bien me protegió un poco de la inhalación de los gases, recibió balazos.
Claro, tenía agujeros de bala el placar.
Tenía agujeros de bala y tenía la pared donde estaba apoyado había sido volada por una granada. Entonces, para entrar por la puerta principal de la casa.
Claro.
Así que bueno, difícilmente puedo explicar por qué me salvé ese día.
Claro. En la principio, lógica es difícil de explicarla. Sí. Para por qué estás vivo, Manuel. Tal pero cual. Estás.
Así es.
Estás acá, y en ese placar te puso tu vieja.
Sí.
Ana María.
Sí. Sí, y también pienso mucho en eso. Digo, una chica de 23 años con su bebé de apenas meses, con su compañero ya desaparecido, porque mi papá fue secuestrado el 24 de marzo del 76. Uh-huh. O sea que hacía ya varios meses que ya estaba sola, digamos, ¿no? O sea, tratando de huir de la dictadura. Estuvo varios meses así. De hecho, bueno, a partir de la desaparición de mi papá, mi mamá deja de estar acá en Buenos Aires, que era donde vivían, y sé que estuvo entre Buenos Aires y Rosario. En ese lugar, por alguno de esos lugares, nací yo, no sé dónde nací. Uh-huh. Pero bueno, ella me tuvo seguramente no en las mejores condiciones, alguien la habrá ayudado para el parto, pero bueno, una chica tan joven, sin poder tener contacto con su compañero, sin su familia, que uh-huh. la pudiese ayudar. Y finalmente, bueno, llegamos a esa casa de San Nicolás, y el 19 de noviembre sucedió este operativo en el que, bueno, después yo terminé siendo el único sobreviviente, porque como decía, nos sacaron con vida a María Eugenia y a mí, y lo cierto es que a pocas cuadras estaba el hospital de San Nicolás, nos llevaron ahí, pero bueno, María Eugenia solo llegó al hospital y pudo decir, soy María Eugenia, tengo 5 años, uh-huh. que es lo que recuerdan los médicos y las enfermeras que la atendieron en ese momento, ¿no?
Uh-huh. O sea, se trató entonces de un quíntuple homicidio,
sí.
de ese operativo conjunto de la Policía Federal, la bonaerense y el Ejército, con esa enorme cantidad de efectivos que ocasionó eso, entre ellos la muerte de tu mamá, pero tu mamá llegó a guardarte entonces en el placar y te envolvió en, sí. En frazada, en sábanas, ¿no? Como, o sea, frente a la desesperación agarró, ¿no? Como habrá sido ese instante, debe haber sido, bueno, debes haber pensado infinidad de veces en ese momento.
Muchísimas.
¿No? De cómo, qué hizo tu vieja en esos microsegundos entre que empezó a escuchar los disparos y te guardó a vos en el placar. Es una imagen que a mí me emociona y me parece extraordinariamente potente. Es una imagen muy representativa para mí de hasta dónde puede llegar el amor de una madre por su hijo y también de la brutalidad y la locura, ¿no? de la dictadura militar. Vos terminás, Manu, entonces, en un hospital cercano. En ese hospital, ¿cuánto tiempo estás aproximadamente?
4 meses casi. Estuve en el área de maternidad del hospital, o sea, en el área donde hay otros niños, pero no con el resto de los niños. Yo estaba en una sala solo, uh-huh. Aislado del resto de los niños, con custodia policial en la puerta 24 horas. O sea, cuando la enfermera o el médico o alguien debía entrar a la sala donde solo estaba yo, le tenían que pedir autorización o entraban acompañados de la policía. Recordemos, yo tenía 5 meses, ¿no?
Sí.
O sea, si bien tengo, digo,
no, por eso
fui sospechoso de chiquito.
No, claramente sos una persona sospechosa, Manu. Deberías estar detenido en este instante. No lo estás. Pero lo que me parece, perdón que me cause gracia, y creo que vos también te reís de eso, el patetismo es tan cabal que había policías custodiando un bebé de un par de meses.
Sí, alguna razón de ser tenía,
claro.
dentro de esta locura que fue la dictadura,
delirio,
¿no?
Sí.
Que era, ellos estaban esperando que alguien vaya por mí.
Claro, para agarrarlo.
Sí,
claramente.
Pero bueno, no es una situación que hoy sigue siendo inolvidable para los médicos y las enfermeras del hospital. Es algo que no volvieron a vivir, por suerte, ¿no?
Estuviste ahí un par de meses, estuviste recuperándote. En un momento hubo una pareja de militares que te quiso adoptar, antes de lo que terminó siendo tu familia adoptiva,
sí.
¿Hubo una familia anterior?
Sí, sí, eso también, o sea, hubo varias personas que
sí.
estaban como interesadas en que yo me quede con ellos. Había una familia que estaba, que era familiar de un policía que había estado en el operativo, que entiendo que la señora, o sea, entiendo, no, que estoy seguro de que esa señora y sus niños, que tenían 7, 8 años, iban genuinamente a buscar, a tratar de tener contacto conmigo, porque uh-huh. era un bebé que había quedado solo ahí. De hecho, años después esa señora se dio cuenta del accionar de su marido en la dictadura y, bueno, se terminó su pareja, ¿no? Y después supe, a partir de ir buscando información para el juicio de mi mamá, que se celebró hace unos años, que había venido un militar con uniforme y su señora al lado, que cuando, bueno, la enfermera me levantó de la cuna para pasarme, yo me agarré, me aferré a ella, grité, lloré, y la señora se puso muy incómoda, él también, y bueno, entonces ella como que dijo, no, si esto es así, no, y se fueron. Eso me lo dijeron varios, sobre todo las enfermeras que me cuidaban, que la referencia al uniforme, había un problema con el uniforme. Cuando la policía entraba con la gorra, yo lloraba, si entraba sin la gorra no pasaba nada.
Impresionante, ¿no?
Sí, creo que era bueno, porque claramente hubo un registro de algo que vi
en
la casa,
claro,
de lo que significaban.
Sí, bueno, mirá qué impresionante.
De una manera, una lo único que tenía para protegerme en ese momento era, bueno, agarrarme de alguien que no tenga uniforme, ¿no?
Claro, claro, sí, totalmente. Estamos hablando con Manuel González Granada, uno de los nietos recuperados. Manuel, después finalmente te termina adoptando quien fue tu familia, Elena,
sí.
tu mamá. ¿Cómo es esa adopción?
Bueno, es una, digamos, una adopción que se da con varias irregularidades, si se quiere, desde el punto de vista judicial o legal. El juez de menores que me entrega a mí, en principio, durante esos 4 meses, él ya estaba, por supuesto, enterado de mí, de que yo estaba en ese hospital, porque inmediatamente, al quedar un bebé sin familia, la intervención del juez y de toda la ciudad sabía lo que había pasado, porque el episodio de la casa Juan B. Justo es en el centro de la ciudad, el hospital es en el centro de la ciudad y el juzgado de menores también es en el centro de la ciudad. O sea, todo el mundo supo de esto, nadie lo olvidó jamás. Aún hoy, de hecho, ahora es el Día de la Memoria en San Nicolás, el 19 de noviembre. Y este juez, durante esos 4 meses, no hizo nada para buscar a mi familia biológica. Uh-huh. Nada, digamos, no tomó ninguna medida. Y eso, bueno, de alguna manera fue preparando el escenario para que yo me vaya con una familia que en este caso no estaba vinculada a la dictadura. Sí tenía a través de un primo de este juez, la vinculación para que yo me vaya con esa familia. Uh-huh. No sé bien cómo sucedió esa cuestión, esa conexión. De hecho, la familia vivía en el partido de Quilmes, entonces es como me fui al otro lado de la provincia con ellos a partir de esta conexión. De alguna manera, el juez estaba conectado a la familia con la que yo me crié.
Uh-huh. Y fue una crianza con amor, ¿no? La de Elena. ¿Cómo se llamaba tu papá?
Luis.
Luis.
Que verdaderamente casi no lo conocí porque falleció. Claro, murió
cuando vos eras muy chico.
Sí, ¿no? Así que yo me crié con Elena y con una abuela, la mamá de ella, uh-huh. La abuela Leo, uh-huh. que murió después en el año 84, así que después básicamente me crié con ella, estaba solo con ella.
Uh-huh. ¿Tu relación con Elena fue una relación amorosa?
Sí, muy normal, uh-huh. digamos.
Madre-hijo.
Madre-hijo, casi como que lo único que el uno del otro se tenía, ¿no? O
sea, claro.
Y además yo de bastante chico en algún momento, no tengo bien claro por qué, pero pregunté uh-huh. y me dijo que yo no era hijo biológico.
¿Te dijo la verdad?
Algo había que a mí me hacía ruido uh-huh. y ella me dijo que sí, que yo era hijo adoptivo y después de eso no volví a preguntar nunca más uh-huh. porque fui creciendo y pensando, bueno, listo. Si estoy acá es porque mi familia biológica me abandonó, no me quería, no uh-huh. sé.
Está bien. Es interesante, claro. Vos pensabas, ¿por qué estoy acá y por qué mi familia no está conmigo? Vos desconociendo cuál era tu origen.
Y entendiendo ya de niño que si alguien te entrega, si un juez de menores claro. te entrega, es porque, bueno, es lo que había que hacer, ¿no?
Sí.
La única posibilidad de que yo tenga una familia.
Y vos pensabas dentro de la lógica, que era, me abandonaron, no me querían.
Sí.
Y vos creciste con eso, ¿no?
Sí.
Con Elena, todo bien ahí, pero sí. con ese dolor también de...
Sí, sí, con algo que yo creí que tenía como muy bien encapsulado, que era, bueno, no me importa. si me abandonaron no pasa nada, yo ya hice la mía, tengo mi vida, yo estoy acá. Y bueno, no, después me di cuenta cuando me encuentran y me cuentan de la búsqueda de mi abuela, de mi familia esperándome, que la verdad que me pesaba mucho la instancia esa de la posibilidad de haber sido abandonado.
Ahí hay otro día clave en la vida de Manu, que es el día en el que va una persona del equipo argentino de antropología forense, ese equipo tan extraordinario que tanto ha hecho por la restitución de la identidad, que tan bien ha trabajado y tan claves en la historia argentina, que un día, cuando vos tenías 19 años,
sí.
va a tu casa. Uh-huh. ¿Vos dónde vivías ahí?
En Guernica.
En Guernica.
Sí.
Va a tu casa. Contame cómo es la escena previa.
Bueno, yo estaba en mi casa con un amigo, con Dieguito Romero, que se iba para su casa, así que yo salí con el auto, lo llevé, con el auto de mi mamá adoptiva, ¿no?
Sí,
volví. Elena. Cuando salí vi a un señor sentado en el auto,
¿sí?
en un auto, leyendo un diario en la casa de al lado. Y a mí me llamó la atención porque nunca iba nadie a esa casa de al lado. De hecho,
una ruido.
Casa fantasma, no uh-huh. veía ni a quienes vivían en esa casa. Me fui, volví unos minutos después, estacioné el auto y cuando me bajé, volví a mirar ese auto ahí estacionado con ese señor adentro y de alguna manera, no sé si porque justo estaba pasando una página o qué, pero le alcancé a ver un poco la cara.
Uh-huh.
Y bueno, entré, un rato después Elena se va y unos minutos después tocan timbre.
Uy.
Y cuando yo abro, era el único que estaba en la casa, abro, la casa daba sobre la vereda.
Sí.
¿No? Entonces yo abro y la veo a ella y a este señor que yo había llegado a individualizar, parado detrás de ella. Los dos con una cara bastante dura, ¿no?
Uf.
Entonces...
¿Qué hice?
Claro. No, y además, en un momento dije, cierro la puerta.
La entregaste
de claro, que la dejo afuera.
Siga, siga.
Claro, porque me pareció una cosa... Sí. Algo está mal acá.
Claro.
Y bueno, y ella dijo, mira, él es Alejandro Inchaurregui, es antropólogo forense, quiere hablar con vos. Y la verdad...
Cuando escuchaste forense, ¿qué pensaste?
No, yo pensé cualquier cosa. Yo dije, ¿cómo hago para que este señor entienda que si me mandé una cagada,
claro.
no me di cuenta? Me voy a enterar cuando él me lo cuente. No es que yo supe que hice algo y...
Claro.
No, no sabía qué pensar.
Y sí, yo escucho la palabra forense y digo, uy, algo malo pasó.
Exacto. Y además tiene que hablar con vos, tenés que ver con eso.
Peor todavía, peor todavía. Entonces,
bueno, nada, ahí pasamos, nos quedamos los dos solos. Y él me dijo, bueno, yo estoy acá porque tu familia biológica te está buscando.
Esto se sienta los dos y te dice así.
Sí, así.
¿Y vos?
Y entonces yo creo que fueron menos de 2 segundos. Lo que inmediatamente me pasó es, digo, eso me parece increíble, ¿no? Como uno cree que un montón de cosas las tiene dominadas y la mente se dispara. Y yo inmediatamente cuando él me dijo eso pensé en una mamá y en un papá. Y que es algo que yo había tratado de, como decía antes, de encapsular y de negar. Y bueno, yo no tengo mamá, no tengo papá, no vengo de nadie, ¿no? En algún momento hasta pensaba, capaz que yo nací de nada, ¿no? Porque no hay algo atrás mío, ¿no? O sea, no tengo nada, no puedo imaginarme los rostros sobre todo. Entonces es muy difícil uno pensar en una mamá y un papá del que no conoces ni siquiera la cara. Uh-huh. Y él me dijo eso, entonces yo, no sé si me leyó la mente, pero inmediatamente me dijo, tu mamá y tu papá están desaparecidos. Fue lo segundo que me dijo. Con lo cual,
ahí?
Nada, ahí empezó algo que fue muy difícil, es muy difícil de poner en palabras,
claro,
de ese día, que es,
claro,
por un momento,
un torbellino,
o sea, claro, un torbellino de toda una historia que empezaba a entrar en mí, que tenía que ver con, bueno, esto de, pará, entonces no me abandonaron, me buscaron 20 años, y por otro lado, bueno, mi mamá y mi papá están desaparecidos, o sea, era como una gran noticia y un montón de cosas muy duras, ¿no? Todo a la vez. Uh-huh. Y bueno, ahí hablando con él, ese señor que para mí era una persona sospechosa,
sí,
era increíble porque el diálogo se empezó a dar de una manera que era, yo le preguntaba a él sobre mí mismo,
claro,
¿no? Y bueno, ¿y dónde estuve? ¿Y cuándo? ¿Y cómo fue? ¿Y mi mamá? ¿Qué pasó con ella? ¿Qué pasó con mi papá? ¿Dónde está mi abuela?
Bien. Él te dice que tenés una abuela que te está buscando.
Sí, que es mi abuela Matilde, la mamá de mi papá. Fue la, uh-huh, única que yo llegué a conocer, porque cuando a mí me encontraron solo ella estaba viva. Uh-huh. Y ella le había dicho a él que ella se conformaba con saber que yo estaba bien.
¿Eso dijo?
O sea, mi abuela Matilde me mandó a decir, mira, yo quiero que él me diga que está bien. O sea, con eso yo ya entiendo. O sea, mi abuela, como las abuelas, tuvieron la enorme grandeza de seguir cediendo a través del amor en, mira, que él esté bien. Si él me dice que está bien,
sí,
yo me banco lo que venga después. Y yo le dije que no, que yo la quería conocer.
Claro.
Así que, bueno, ahí mismo quedamos en que iba a ir a verla a su casa, ¿no?
Sí. Y además ahí también te dice, ¿cómo se llama este señor, perdón?
Alejandro.
Alejandro. También te dice, tenés un hermano.
Claro. Me dice, bueno, en el relato, él me dice, bueno, también tenés un hermano, qué sé yo. En un momento como, bueno, empezamos a, yo quería definir esto de, bueno, los quiero conocer.
Sí.
Y él me ofrece, bueno, mirá, tu abuela vive en tal, como que me da los datos. Mi abuela vive en Caballito, ahí muy cerca del Cid Campeador.
Sí.
Y de mi hermano no me dice. Entonces yo le digo, pero ¿mi hermano sabe de esto? Sí, tu hermano sabe. Le digo, bueno, él también lo quiero conocer. Sí, lo que pasa es que tu hermano, él me había dicho, tu hermano es músico.
Sí.
Y después me dice, sí, lo que pasa es que tu hermano está en España. Entonces, yo cuando me dijo que era músico, pensaba que era un profesor de música. Entonces, me dice, está en España. Digo, ¿pero qué hace? ¿Vive allá? No, está de gira. Pero entonces, ¿qué hace? Me dice, no, tu hermano es el bajista de Los Pericos. Y yo lo había ido a ver 3 meses antes en Mar del Plata con mis amigos.
¿A vos, o sea, te gustaban Los Pericos?
Sí, me gustaban, por supuesto. Además, esto era mitad de los 90,
claro,
¿no?
Claro, furor total.
Habíamos ido a Bariloche con Los Pericos casi.
Claro, era la banda de sonido de tu vida en ese,
exacto,
momento.
Exacto, tal cual, sí. Entonces, claro, me parecía como pará, o sea, todo lo que me está diciendo. Y ahí ya a mí me empezó a llamar mucho la atención esta historia, porque era todo lo que pasó sobre mí, que yo no sabía, que mucha gente decidió, y con mi hermano particularmente, lo que teníamos era que yo había, ahí mismo empecé a darme cuenta de que me había cruzado por lo menos 3 veces con él.
¿Lo habías visto en persona?
Claro, vinieron a tocar a Extra, un boliche donde yo trabajé durante mi adolescencia, y el camarín era más grande, apenas más grande que un baño.
Y estuvieron juntos ahí.
Claro, estuvimos ahí, viste, no, yo lo vi.
Eso es impresionante.
Y bueno, eso hoy también me de alguna manera me hace pensar todo el tiempo de que los nietos y nietas que estamos buscando, nos los cruzamos todo el tiempo.
Todo el tiempo están ahí.
Están cerca,
claro,
¿no? Vos entras a un lugar y están, sí, ahí, vas por la calle y te lo cruzás.
Sí, sí,
vas,
sí,
en un colectivo y están ahí. Sí.
Impresionante. Y ahí es cuando agarrás una, te dice, trae un disco de Los Pericos y vos lo ves ahí y te lo muestra.
Claro.
Dice, este es tu hermano.
Claro. Y yo decía, pero entonces en mi casa hay una foto de mi hermano. Sí. Bueno.
Tu hermano es Gastón.
Mi hermano es Gastón. Y bueno, y ahí en ese momento a él lo llamaron. Los Pericos estaban en
México.
En España.
En España.
Habían tocado con Sonic Youth, así que estaban muy,
como muy en arriba.
Un festival muy, como, muy, muy contentos, qué sé sí, yo. Y mi hermano sí. Lo llaman, vuelve a la mesa y dice, encontraron a mi hermano. Bueno, el recuerdo que tienen es que esa noche hubo un festejo muy largo.
Claro.
No sé cómo tocaron. Imaginate, después.
Si hay un motivo sí, para sí, festejar sí, es ese, ¿no? Espectacular. Estamos sí. hablando con Manuel González, uno de los nietos. ¿Se dice recuperado o restituido, Manuel?
Restituido.
Restituido es la palabra correcta, ¿no? Sí, porque me quedé pensando después que lo dije, el término correcto sí. es restituido.
Sí, porque lo que restituís es la identidad.
La identidad, sí, sí. Sí, por eso sí. me quedé pensando. Después cuando lo dije, dije...
Además, siempre... algunos no nos recuperamos de nada ya.
Sí, claro.
Somos irrecuperables.
Claramente. Manu, ahí empieza el proceso de recuperación de tu identidad. Ahí sí, ¿no? De restitución sí. de tu identidad. Sí. Y vos ahí, bueno, vas al encuentro de tu abuela, sí. de tu abuela Matilde.
Sí.
Y vas un día a su departamento de Caballito y tocas el timbre.
Toco el cuarto B y mi abuela ni pregunta, dice, ya voy, ¿no?
Escuchá la voz por primera vez en tu vida de
sí,
tu abuela.
Sí, y además,
¿cómo fue eso?
Yo venía como preparándome como si fuera una especie de máquina grabadora, diciendo todo lo que vea, todo lo que escuche va a ser por primera vez por mi abuela, con mi abuela, qué sé yo. Entonces es un momento histórico, no me lo quiero olvidar nunca. Creo que si no hubiese hecho toda esa preparación igual hubiese pasado, ¿no? Sí, no se olvida sí, nunca
claro,
de algo
claro,
así.
Claro.
Pero yo tengo como esa idea de que cuando me concentro para hacer un registro visual de algo, me lo voy a quedar muy bien grabado, y verdaderamente creo que tengo exactamente cómo fueron las cosas ese día, porque bueno, me acuerdo de todo, toqué el timbre, el cuarto B, el sonido de ella en el portero,
sí.
y los momentos que pasaron después, hasta que yo miraba fijamente la puerta del ascensor
sí.
desde la calle, ¿no?
Claro, vos estabas en la calle, en la puerta
calle.
De vidrio, mirando hacia
sí.
adentro. Esos
claro.
segundos en que tu abuela dijo, ya voy.
Sí, y yo estaba esperando que se abra el ascensor y decía, tengo que mirar y registrar bien esto, porque cuando se abra el ascensor voy a ver por primera vez a mi abuela. Y por suerte, el ascensor se abrió y la que salió fue mi abuela,
menos
¿no?
mal.
Y nada, era una hermosa, típica abuela, una señora peticita, gordita, el pelo muy blanco. Era muy blanca mi abuela. Y de hecho, todo el registro es que yo la vi salir del ascensor, la vi llegar hasta la puerta de calle.
¿Ella caminaba rápido? ¿Cómo caminaba hasta la puerta?
Como una abuela.
Como una abuela.
Pero bueno,
¿paso cortito y rapidito?
Claro, y viste con el manojo de las llaves, así preparando para no errarle. Y cuando, bueno, y yo mirando toda esa escena, le seguí la mano y tengo la imagen esa de su mano con la llave, poniéndola en la cerradura, pensando todo lo que viste, todo lo que nada, instante por instante, y la mano llena de pequitas, y abrió la puerta y me agarró, me tocó la cara con las dos manos, me abrazó, me dijo, ¿estás bien? Sí. Me dijo, bueno, pasá que ya está la comida. Y entonces, nada, en ese momento ella claramente nos ubicó. Yo soy la abuela y vos sos el nieto acá. Entonces,
pasá que ya está la comida.
Y claro, y entré y bueno, empezó a sacar comida.
Claro.
Y a contarme, ¿no? Y a hablar y bueno, ya todo era muy emocionante.
¿Te acordás que te preparó la comida?
No, me acuerdo que siempre hacía unas tostadas previas.
Sí, una entradita.
Una entradita. Y después había de todo, porque además, bueno, pasa esto, ¿no? Que le pasó incluso a otros nietos, siempre cuentan eso, que es cuando vos te vas a encontrar con tu familia biológica, no saben quién sos vos, o sea, quién sos hoy, ¿no? Entonces es, bueno, mirá, te preparo cualquier cosa. Leonardo Fossati, uno de los nietos, siempre cuenta que él cuando se fue a encontrar con su tía, que es la hermana melliza de su mamá, le cocinó todo lo que se le imaginó. Y dijo, mirá, te cociné todo, pues no sé qué te gusta. Y él le dijo, mirá, a mí me gusta todo, menos la remolacha. Y la tía se largó a llorar porque a su hermana, la mamá de Leo, lo único que no le gustaba era la remolacha.
No.
Esas cosas son mágicas, pero pasan y bueno, y también a uno de alguna manera lo ubican en que sí, vos sos esto, o sea.
Ese día, en esa almuerzo o cena fue con la abuela.
Almuerzo.
Almuerzo. ¿Le empezaste a preguntar de tus viejos?
Sí, y algo que me llamó mucho la atención y que verdaderamente a mí me llenó de amor y disfruté mucho fue que mi abuela hablaba de su hijo Gastón, mi papá, y de mi mamá Ana, de igual manera. O sea, mi abuela lo buscó a los dos, mis dos abuelas, ¿no? Mi abuela Yoli no la llegué a conocer, pero mi abuela Matilde, el relato era Ana y Gastón, hablaba de los dos como una sola cosa y ella los buscó, nos buscó a los tres en realidad, pero a mí eso siempre me llamó la atención. Pues no es que ella hablaba de su hijo, hablaba de los dos, ¿no? Y tenía como unos recuerdos que me repetía muchas veces cuando volvía a su casa, me contaba la misma anécdota, pero era bueno, la última vez que fuimos al cine fuimos a ver Descalzos en el Parque, una película que yo no conocía, después me supe que era, en ese momento no conocía, ¿no? Es un clásico del cine, y en ese momento, los 90, sí, imagínate sí. Lo que me costó conseguirlo. Yo empecé como, bueno, cada cosa que me contaban yo quería encontrar algo sobre eso, y encontré en una galería en Flores perdido un VHS de esa película. Ahora ya la tengo en DVD.
Mirá, y esa fue la última película, que tu abuela vio con su hijo, tu papá.
Sí, y me contaba que se habían reído mucho.
¿Había ido a Ana María también?
Sí, sí, sí. Me contaba la última película que fuimos a ver juntos.
Los tres.
Sí.
Claro, porque
sí.
Ella hablaba siempre de los dos juntos. Siempre. De Gastón y Ana María.
Sí.
Y la abuela te contó en ese almuerzo también cuestiones que le llamaba la atención de verte o de cómo hablabas o de tu fisonomía que estaban vinculadas con su hijo, con Gastón.
Sí. Lo que siempre me dicen es que yo tengo como los, no sé, muevo las manos y demás como
la gesticulación,
como mi papá. Físicamente me parezco más a mi mamá, y bueno, eso a mí me sirvió mucho también, porque quienes los conocieron te digan a vos tenés algo de ellos, no de alguien que yo no conocí prácticamente, me hizo empezar a ubicarlos en ese lugar de mamá y papá, ¿no? Uno cuando tiene su mamá y su papá, naturalmente ve parecidos, tiene cosas de ellos que vas repitiendo, pero nosotros, los hijos desaparecidos, en realidad conocemos a nuestros padres a través del relato de terceros.
Uh-huh.
A mí en ese momento que me empiecen a decir eso era como también como una aceptación, porque además la particularidad es que yo todavía no había hecho, no tenía el resultado del ADN.
Claro.
Lo que pasa es que toda la investigación que habían empezado las abuelas, porque mis dos abuelas son de las primeras abuelas que van a la plaza, uh-huh, las madres y abuelas, porque mi mamá y mi papá y yo ya estábamos desaparecidos el primer año del golpe. Bueno, termina con toda esta, de alguna manera, este encuentro en el que todos dicen, sí, sos vos, ¿no? Después de todo un seguimiento documental,
sí,
y
total,
demás.
Obvio.
Pero hasta que no estuvo el examen de ADN, yo...
Claro. Faltaba todavía la prueba final, mirá.
Claro, era toda una película, era más que ficción lo que me estaban contando. Entonces yo decía, bueno, pero si yo no soy el bebé que sacaron de la casa, si en el medio en realidad soy otro...
Tremendo. Y Manu, ese día la abuela te dijo alguna palabra en particular que te quedó grabada, algo que te haya contado en ese momento, además de esto que me acabas de contar, de la película, digo, ¿alguna escena en particular o palabra de ella ese día te quedó? Así como...
Mirá, lo que sí me quedó de ese momento, y obviamente cada vez que volví lo reforcé esa teoría, es que mi abuela se convirtió en una mujer muy, muy, muy fuerte a través de la tragedia.
Uh-huh. ¿Qué edad tenía tu abuela cuando te conoció?
Y tenía 70 más o menos.
Mirá, que aguante,
sí,
¿no?
Sí, sí. Y vos veías una señora, bueno, o sea, muy grande.
Claro.
Y yo la miraba y decía, esta mujer... Pasó los últimos 20 años buscándome, esperándome,
sí,
sin su hijo, sin su nuera, la que quería como una hija. Digo, con esa angustia, ¿cómo se puede, no? Y bueno, verdaderamente, que es algo que se repite en el resto de las abuelas.
Sí, sí, es una fortaleza del espíritu y sí, una convicción
sí,
que va más allá de cualquier cosa.
Sí, sí, sí. ¿No? Sí, que está basada en el amor, ¿no?
Claro.
Los cimientos de la lucha de las abuelas es el amor y de las madres, ¿no? O sea, uh-huh, es bueno, o sea, el amor por sus hijos, por sus hijas.
Uh-huh. Cuando lo conoces a Gastón, a tu hermano, ¿cómo fue ese día?
Hice lo mismo. Dije, bueno, ahora cuando se abra la puerta va a ser la primera vez que
fuiste
lo vea.
¿Te gusta ir a las casas?
Sí, claro. Él me llamó. Yo estaba durmiendo. Él
sí,
me llamó.
Sí.
Y entonces yo atiendo y me dice, hola, soy Gastón. Ah, y yo tenía un amigo que llamaba Gastón en ese momento.
Sí.
Pero no era la voz. Le digo, ¿qué Gastón? Gastón, tu hermano, me dijo. Hola, me desperté de golpe.
Que se llamaba como tu papá.
Se llamaba como mi papá. Y además es muy parecido.
Es muy parecido.
Físicamente.
Sí.
Y eso, nada, ya lo hicimos cargo de que a través de él vamos a ver cómo era nuestro papá cuando hubiese sido grande. Porque la verdad es que ahora ya nosotros ya somos más grandes que nuestros padres.
Claro,
los hijos
claro,
los desaparecidos somos más grandes que
son
nuestros padres.
Todos
jóvenes.
Exacto.
Ellos son todos jóvenes.
Y quedaron detenidos en el tiempo,
claro,
en esa imagen de juventud.
Exacto.
Cortada, pero en esa imagen de juventud.
Exacto. Mi papá tenía 26 años cuando lo hicieron desaparecer. Así uh-huh, que mi hermano es tan parecido. Y cuando nos encontramos, él tenía esa edad. Él tenía la edad de las últimas fotos de mi papá. Entonces era muy parecido.
¿Volviste a tocar el timbre ahí?
Claro, ahí toqué timbre y dije, bueno, ahora vivía acá en Copland. Y estaba esperando que aparezca él, y la que apareció fue Nadia, la mamá de mis sobrinos.
Sí.
Porque además de tener un hermano, pasé a ser tío inmediatamente.
Sí.
Mi hermano tenía tres hijos, así que...
Sí.
Y entonces dije, bueno, ahora cuando llegue, salió Nadia, fuimos por un pasillo muy largo que tenía la casa y yo iba todo el tiempo pensando, ahora nos vamos a ver, ¿no? De doble, hasta que llegamos a un lugar donde él estaba parado de espaldas, mi hermano estaba de espaldas y al primero que vi, le vi la cara, fue a Rex, mi sobrino más chiquito, que era bebé, tenía meses.
Sí, sí.
Y bueno, nada, después de eso vino el abrazo con mi hermano.
¿Y ese abrazo? ¿Cómo fue?
Fue hermoso, porque además creo que... Y con el correr del tiempo eso quedó confirmado, ¿no? Creo que a los dos nos hizo bien tener un hermano.
Claro.
¿No? Encontrarnos, por supuesto.
Un abrazo largo, fuerte, un abrazo breve. ¿Cómo fue ese abrazo?
Fue un abrazo, yo diría, muy tierno.
Sí.
O sea, no fue efusivo. Fue un abrazo de como, bueno, llegamos, ¿no? De alguna manera nos conectamos. Y lo cierto es que después del abrazo nos sentamos en un sillón que había al lado.
Sí.
Y nos quedamos 8 horas hablando.
Claro.
Nos trajeron la comida.
¿Gastón es más grande que vos?
Gastón es 7 años más grande y somos hijos del mismo papá, no de la misma mamá.
Claro, claro.
Por eso es que él, bueno, él se queda con su mamá, sabiendo siempre la historia de nuestro papá y no pierde su identidad y bueno, nada. O sea, se entera igual de grande que él tenía un hermano. Él no sabía que su papá había tenido un hijo con otra compañera, ¿no?
La mitad de la audiencia o más está llorando por esta historia. Man, los has estado haciendo llorar a todos. A mí me haces contener las lágrimas en cada uno de tus relatos, te lo tengo que decir también. Es una historia triste, pero a la vez tan hermosa, la tuya, que de seguro nos pega tan fuerte a todos. Vos estás acostumbrado a contarla, pero es una historia realmente muy emotiva, muy hermosa también. Muchísimos son los mensajes, muchísimos, muchísimos que están llegando, que te bancan la parada, por supuesto.
Gracias.
Que no se quieren bajar del auto. Eso es lo que está generando. Y ni les cuento cuando lleguemos al final de esta historia porque todavía falta, pero Manu, además, en su lucha y en su búsqueda, ha conseguido cosas tan increíbles, junto con otra gente, por supuesto, porque esto es un trabajo colectivo, siempre la salida es colectiva. Pero esperen porque todavía quedan algunas imágenes que son realmente extraordinarias. Manu, y después confirmás tu identidad.
Sí.
Vas a hacerte la prueba de ADN.
Sí.
¿Y te acompaña Gastón?
Sí, fuimos juntos a dejar la muestra. En ese momento el Banco Nacional de Datos Genéticos estaba en el Hospital Durán. Ahora ya está trasladado a otra sede. Y bueno, me acuerdo que fuimos ahí a dejar sangre y bueno, nada, a esperar. Y cuando salimos de haber dejado la muestra,
sí.
Yo le dije, che, ¿y si no soy...? Me dijo, sí, boludo, sos vos.
Gastón,
sí.
Desde la percepción no tenía ninguna duda, a vos te entraba.
Nadie tenía duda.
Claro, dale, eras vos.
Era yo.
Eras Manuel González, sí, Granada.
Tal cual, sí, sí. Que bueno, después de tener el resultado de ADN, vino todo lo otro, ¿no? Porque a veces un poco se simplifica lo que significa la restitución de la identidad. Y digo, en todos los casos de los nietos y las nietas de las abuelas, es un proceso largo. En el que, bueno, hay cosas, por supuesto, muy, muy, muy movilizantes, que nadie está preparado para vivir algo así, que de repente te digan, mira, esta no es tu verdadera familia, tu mamá, tu papá eran estos, hay toda una historia enorme tras tuyo, que además ya no es ni siquiera la historia de tu mamá y tu papá y tuya, si se quiere, es la historia de este país. Entonces, bueno, llega algo bastante grande que uno tiene que tratar de hacer equilibrio para sostenerlo y para... De alguna manera, bueno, de a poco hacerse cargo, ¿no? Y ahí viene, bueno, toda la cuestión legal, el cambio del nombre. Pero verdaderamente, en mi caso, por lo menos, yo siempre lo viví como que era lo que había que hacer.
O sea, claro.
Nunca tuve dudas de los pasos que tuve que ir dando para realmente acomodar las cosas en el lugar que siempre tendrían que haber estado, ¿no?
Y en ese acomodar las cosas, vos decidís llevar el apellido de los dos. Por eso González Granada.
Claro. Eso es, bueno, eso me pasaron varios años hasta que yo tuve que ir a hacer el trámite del cambio de la identidad y bueno, ahí fue bastante engorroso al comienzo, primero porque no era lo que hoy yo, además hoy trabajo en la búsqueda de los nietos y las nietas y tengo mucho más claro los procesos, incluso los burocráticos que debemos afrontar y hoy es algo que está mucho más resuelto, ¿no? Uh-huh. Porque la sociedad aprendió, porque bueno, claro, porque las abuelas hicieron docencia durante todos esos años y hoy vas a un lugar a hacer el cambio de documento por esta situación y la inmensa mayoría de la gente entiende de qué le estás hablando. Pero en ese momento era muy difícil y muy burocrático y era un Estado que no estaba preparado para esto, no, claro, le importaba restituirle la identidad.
¿97 fue?
Sí. Claro. Sí.
95 van a tu casa, 97 termina de confirmarse todo.
Sí, y en el 2005 recién yo tengo los documentos.
Los así pelpa. Que,
claro, entonces, bueno, ahí los jueces, la jueza, sobre todo una jueza, María Silvia Villaverde, me preguntó, bueno, mira, ¿cómo querés llamarte? Porque me daba la opción de si yo hasta ese momento era Claudio Novoa. Entonces era, mira, ¿querés dejarte Claudio? Por supuesto, el apellido lo tenía que cambiar, ¿no? Uh-huh. Y yo dije, bueno, no sé, o sea, venía como todos esos años, todavía me llamaba Claudio, uh-huh, me hacía llamar Claudio González, sí, que era una identidad que tampoco existe, ¿no?
Ensalada.
Claro, era como, yo soy González, pero bueno, todo el mundo dice Claudio, así que soy Claudio, sí, sí, y sí, bueno, sí, y me resultaba difícil, pero aparte me encantaba Manuel, o sea, sí, era un nombre que me pareció tan hermoso cuando, sí, me lo dijeron. Claro. Y bueno, entonces así, viste, bueno, cuando me preguntó, dije, bueno, no sé, después te contesto, le dije a la jueza. Salí, había un cantero afuera del juzgado, me senté ahí unos minutos y entré y pedí hablar de vuelta con ella. Le dije, mira, voy a llamar solo Manuel, porque es el nombre que dijeron mis papás. Y Claudio, Manuel, Claudio, la verdad que es como de alguna manera seguir arrastrando algo que no tendría que haber pasado. No, mi nombre era Manuel y mi papá me habían puesto Manuel, entonces yo me voy a llamar Manuel, solo, uh-huh, Manuel. Y le dije, quiero tener también el apellido de mi mamá, así que bueno, así es que se conformó este
nombre. Manuel González Granada.
Sí.
Y acá empieza la recta final de esta entrevista. Nos vamos a despedir del programa hablando con vos, porque lo amerita y porque tiene una profundidad tu historia, que en este contexto además, que es vísperas del 24 de marzo, se reactualiza y eso lo vuelve todavía más, más atractivo, más interesante, también para repensar y para tener memoria, ¿no? Que claro, en definitiva, sí, vos también con tu historia, que es parte de la historia importante de la Argentina, sos un canal también para que tengamos memoria, ¿no?
Sí. Sí, seguro. Sí. Yo te agradezco todo este tiempo. Sé que no es fácil tener charlas así en espacios en medios de comunicación masivos, así que bueno, me alegra mucho
que
vamos a hablar.
Lo amerita. Y decía la recta final porque hay dos escenas que son fundamentales, que tienen que ver con la búsqueda de justicia de Manu, porque Manu, como todos los nietos, como todos los hijos, como las madres, como las abuelas, nunca se han vengado y siempre han buscado justicia, y eso los enaltece aún más. Y Manu trabajó por la justicia de lo que le había pasado a sus viejos. Por un lado, tenemos en 2011 una escena que en ese momento me tocó cubrir para CQC, que fue la condena al subcomisario Luis Patti, un siniestro, además cobarde, porque en el día de la condena, el cobarde de Patti exageraba su situación médica, no quería ir, el juez le dijo, usted tiene que venir igual, y Patti, el cobarde, fue en camilla y declaró en camilla, y así entró al tribunal. Patti tuvo que ver con la muerte de tu papá.
Sí.
¿De qué manera?
Bueno, eso, digo, al final este de 2011 fue en realidad una larga espera para nosotros. De hecho, cuando a mí me encontraron y empecé a hacer esta, digo, parte de la restitución de la identidad, por lo menos así lo entendí yo, fue ir a conocer los lugares donde mi mamá y mi papá habían pasado. Era como una especie de fantasía de acercarme a ellos, ¿no? Mi mamá y mi papá militaban en Escobar, eran los alfabetizadores de adultos, eran militantes políticos de Juventud Peronista, eran de la organización Montoneros, la columna norte de Montoneros, y bueno, ellos, mucho antes de la dictadura, ya tenían problemas con la policía, porque bueno, nada, eran perseguidos ya en ese momento, y Patti era el oficial de calle que los conocía a todos estos jóvenes, que eran tan jóvenes como él, uh-huh, y que los amenazaba constantemente. Entonces cuando, nada, a mí me encontraron y empecé a encontrar los relatos de mi papá, de la militancia y todo, en Escobar, o sea, todos me decían, él es el que tuvo que ver con la desaparición de tu papá. Todo el mundo lo sabía. Pero Patti en ese momento era el intendente de Escobar.
La impunidad total. Intendente, después además fue diputado, que no, sí, lo dejaron asumir, pero después la corte, 3 años después, dijo que sí correspondía. Incluso fue candidato a gobernador.
Sí.
Estuvo vinculado con el dualdismo.
Sí.
Un poder y una impunidad que visto de afuera para mí sería descomunalmente frustrante y que sin embargo ustedes siguieron adelante.
Sí, era sumamente doloroso, ¿no? Porque uno saber que el personaje es indicado como el asesino de tu padre, que los había perseguido y el responsable de tantos otros crímenes,
sí, claro,
que, por los
claro.
que no son condenados, ¿no? Porque claro. haber torturado gente que hoy está viva también, o sea, es parte de la maquinaria de la que él participó. El tipo era una figura pública, o sea, era puesto como un policía ejemplar, ¿no? La mano dura
que
tanto gusta en parte de la sociedad. Bueno, finalmente, después de su carrera política y que iba en ascenso y llegó a ser diputado nacional, nosotros peleamos mucho, estuvimos meses en el Congreso hablando con todos los bloques, salvo con el PAUFE, que era su bloque,
claro.
hablamos con todos los bloques. Me acuerdo mucho de una charla con el que es, bueno, con el ministro Bullrich, que era diputado, Esteban Bullrich.
Esteban
en ese
Bullrich.
Momento. O sea, fuimos a hablar con todos los bloques, incluso Bullrich dijo, cuénteme porque yo no sé bien qué.
¿Qué pasó?
No, era como, ibas a hacer docencia para contarle, miren, este personaje
para que no lo dejen
es este. Uh-huh. Bueno, finalmente después logramos el desafuero, primero bueno, con la intervención de la Corte y demás. Hubo dos sesiones en el Congreso y terminó a partir de eso el avance de la causa, que verdaderamente no se movía porque el tipo también tenía un poder territorial y político, tenía una alianza, como vos dijiste, con el dualdismo, nos costó mucho. Uh-huh. Así llegamos a 2011, donde, bueno, después de muchos años, de mucha prueba documental y de muchos testimonios, yo fui a hablar con las mismas personas que me habían contado en los primeros años de la restitución de mi identidad, quién había sido mi mamá y papá. Los tuve después que invitar a que eso que me habían contado a mí, que en realidad eso era un relato para mí,
claro.
¿no? De ellos, lo cuenten ante la justicia. Y bueno, ahí los compañeros de militancia de mi papá y algunos que circunstancialmente estuvieron secuestrados con él y con mi mamá y habían también conocido a mi mamá, fueron y contaron su verdad por primera vez después de más de 30 años.
Impresionante. Y esa verdad hizo que finalmente Luis Patti fuera condenado.
Sí.
¿No? Por los delitos de lesa humanidad que había cometido. Finalmente los restos de tu papá se encontraron y fueron identificados, ¿verdad?
Sí, bueno, como parte de todos estos hitos de esta historia, cuando los restos de mi papá fueron encontrados un año después de que me habían encontrado a mí. Uh-huh. Y el intendente de Escobar, donde aparecieron los restos de mi papá aparecieron en el cementerio de Escobar, en una fosa común con otros tres cuerpos, porque, bueno, en un momento se iba a hacer una remoción de tierra para armar nuevas sepulturas ahí y los operarios del cementerio encontraron restos humanos en ese lugar donde supuestamente no había nada, era una parte verde del cementerio. La que era la directora del hospital del cementerio en ese momento tuvo la enorme valentía de denunciar eso en la justicia porque el intendente había dado la orden de que, bueno, no pasa nada, como que pongan ahí otra sepultura y ya. Bueno, finalmente el equipo de antropología también en este caso pudo identificar que uno de esos cuatro cuerpos era el de mi papá y bueno, en ese momento Patti era el intendente. O sea, todo era una cosa muy 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 siniestra, ¿no?
Truculenta, siniestra.
Sí, y además era, o sea, a ver, es la democracia la que le está permitiendo a este tipo, que es el asesino de mi papá, ejercer un cargo público y tener el poder que llegó uh-huh. a construir, ¿no? Bueno, después de eso vino la condena finalmente y de alguna manera una parte de esa historia que mi abuela y el resto de la familia había escrito, bueno, me tocó a mí y a mi hermano seguir escribiéndola, ¿no? El proceso de justicia fue muy importante para los hijos.
Total.
Para todos, por supuesto, para la sociedad en general, pero para nosotros, en muchos casos, cuando toda esta historia está dada, que te digan, bueno, mirá, ahora tenés que hacerte cargo vos, pues ya estás más grande.
Claro.
Mi abuela me dijo... Mi abuela estaba muy grande y muy descreída de la
justicia.
De la justicia.
Y sí, claro.
Y bueno, entonces la impulsamos nosotros.
Es impresionante y bueno, culmina ese día entonces de 2011, esa parte de la historia. Ahora vamos a ir a la otra y al cierre de la entrevista y presten atención porque es tan conmovedor como alentador lo que sucedió en esa otra parte de búsqueda de justicia. Decía entonces que esa imagen que encierra todo, ¿no? Encierra justicia porque Patti había sido poderoso y termina condenado y preso. Patti muere en la cárcel.
No, ahora está en prisión domiciliaria en un hermoso country
claro,
en Escobar.
Claro, lindo.
Desde hace poco tiempo.
¿Hace cuánto que está en domiciliaria?
Y ahora 3 meses.
Mirá, pasándola bien.
Estuvo un par de años en la cárcel. Uh-huh. Sí, verdaderamente es una persona muy inquieta, Patti. Muy
claro,
siniestra, ¿no?
Claro.
Porque nosotros lo veíamos en televisión, el tipo muy prolijo, vestido de traje, diciendo yo no tengo ninguna causa abierta. Y había estado a la mañana su abogado en el juzgado.
Claro,
y
un perverso total.
Un perverso,
por supuesto,
terrible.
Sí, sí.
Y no que bueno, tiene... que aduce problemas de salud.
Claro.
Y, bueno.
Bueno, ahí la cobardía también, ¿no? De Patty, esa imagen a mí me resultó tan patética, ¿no? Seguro. De estar en su camilla, indigno, ¿no? Porque también, además de delincuentes, de genocidas, son indignos, sí. Lo que también le da una cuota de peor, ¿no? Lo sigue bajando, sí, en el escalafón, sí, de humanidad, hasta el piso y más abajo todavía. Decía la otra parte de la historia, Manu, tiene que ver también con la búsqueda de justicia por lo que le hicieron a tu vieja.
Sí.
Y ese es el juicio que se lleva adelante, creo que en 2012,
sí,
si mal no recuerdo, el juicio de la masacre de la calle Juan B. Justo, uh-huh, allí en Rosario. Y antes de cerrar con ese juicio, recordemos una imagen del inicio que vos contaste cuando empezamos con esta entrevista, de tu vieja, de Ana María, guardándote, escondiéndote en ese placar, envolviéndote en sábanas y frazadas, que fue lo que finalmente te salvó. Muchos años después, muchísimos años después, se va a un juicio y en ese juicio están sentados delante tuyo los que estuvieron a cargo de ese operativo el día que mataron a tu mamá. ¿Cómo fue ese momento?
Y fue muy movilizante porque, bueno, si bien yo había buscado tanto tiempo que eso suceda, cuando me presenté en octubre del 2004, como querellante para que se investigue lo que había pasado en ese operativo de la calle Juan B. Justo, cuando llegó el día de ir a declarar, el juicio se hizo en Rosario, pero porque pertenece jurisdiccionalmente, sí, al Tribunal de Rosario, pero mi declaración se hizo en San Nicolás, también como una cuestión simbólica y de que la ciudad también sea parte de esa historia, ¿no? Así que cuando me acuerdo que cuando estaba entrando a la sala, que se hizo en el Consejo Deliberante de San Nicolás, por la propia distribución de la sala, la silla en la que yo me senté estaba absolutamente pegada a la de los imputados, sí, que eran los jefes del operativo, sí, de la calle Juan B. Justo. Así que yo declaré con ellos al lado mío. Uh-huh. Y de alguna manera, el poder verme caminando hacia ese lugar y sentarme ahí y decir lo que tenía que decir con ellos ahí al lado, además de movilizante, fue sanador, porque además en algún momento pensé, y lo dije, nunca, creo que nunca imaginamos que esto iba a pasar, o sea, ninguno de los que estamos acá.
Lo dijiste en el juicio.
Sí, o sea, ni yo como ese bebé de 5 meses, como el único sobreviviente del operativo, ni ellos con la impunidad del momento, ¿no?
Ellos de seguro no lo podían creer, Manu, porque imagínense esos tipos que habían sido ultrapoderosos, que estaban con una impunidad total, a partir del trabajo de todos ustedes, de los organismos de derechos humanos, finalmente estaban en un banquillo, muchísimos años después, y con una imagen de una poesía tan contundente como abrumadora, que es la de ese bebé que no pudieron matar, se había transformado en Manuel González Granada y estaba ahí declarando contra ellos y buscando justicia. O sea, ellos nunca calcularon que ese bebé podía volver como Manuel González Granada y cargárselos a todos, cargárselos en la justicia. ¿Cómo termina ese juicio, Manu?
Bueno, termina con... Ese día termina con algo que me acuerdo que le dije a los jueces después de haber hablado bastante. Me dijeron si tenía algo para decir. Le dije, sí, que yo ya hice todo lo que tenía que hacer. Que ahora ustedes tienen que hacer su parte, ¿no? Como justicia que tanto habíamos esperado. Y bueno, un tiempo después, en Rosario se fue la sentencia que los condenó a cadena perpetua a varios de ellos.
Uh-huh. Terminan con cadena perpetua.
Sí.
Maravilloso. Manu, Manuel González Granada, sé que está aquí con nosotros. Para cerrar ya, una última imagen, también sumamente potente. Vos volviste a ese barrio y a esa casa donde se produjo el quíntuple homicidio. Y vas a visitar tratar de identificar cuál era la casa, dónde había sucedido el asesinato de tu mamá y de los otros que estaban allí, ese quíntuple homicidio. Y tocas un timbre, ¿no?
Sí, claro, porque yo llegué una tarde, que era un 19 de noviembre, que me fui solo a San Nicolás, o sea, era un aniversario, si quieres, de lo que había pasado. Tuve la necesidad de ir y me fui con la fotocopia de un diario de la época donde estaba la nota del operativo, que en realidad era una cosa muy escueta, por supuesto, escrita por ellos mismos, donde hablando de un enfrentamiento, acuérdense que eran 40 tipos contra...
Obvio.
Y entonces en la nota había una foto que era de una ventana. Yo me paré en la mitad de cuadra y la ventana coincidía con una casa, pero la dirección que tenía coincidía con otra casa de la cuadra. Entonces tenía una duda de cuál de las dos casas era. Y bueno, toqué timbre en la que coincidía la dirección y una señora por el portero me dice, le digo, ¿usted sabe si esta es la casa del aperitivo del año 76? Me dijo, no, mirá, yo estoy haciendo la limpieza acá, los dueños vienen, quizás se asustó un poco, me dijo, los dueños vienen
en un rato.
Bueno, entonces me fui a la que coincidía la ventana, o por lo menos era el mismo tipo de ventana.
Sí, sí.
Y eran esas casas que, bueno, tienen una entrada bajita y después la puerta con la mirilla, una puerta de madera con una mirilla, una ventanita, ¿no? Es una casa, un chale antiguo. Entonces toqué timbre, se abrió esa ventanita y del otro lado había una señora grande, como de 70 y pico de años, bajita, que apenas llegaba, o sea, yo la miraba de arriba. Y entonces le digo, señora, ¿usted sabe cuál es la casa que en el año 76 hubo un operativo? Me dijo, sí, no es esta de al lado, es la otra, donde yo había tocado primero timbre. Ah, bueno, yo quería confirmar eso nada más. Y entonces me dice, vos... ¿Por qué preguntas? Digo, no, porque yo quería saber cuál era la casa. Me dice, porque justo cuando vos tocaste timbre yo le estaba contando a mis nietitos, porque hoy es el aniversario de eso, me dice la señora. Yo ahí ya me empezó a agarrar una cosa en la garganta. Y entonces me dice, porque yo les estaba contando que de acá sacaron un bebé que estaba vivo y nunca supimos nada más de él. Entonces yo dudé, yo en ese momento no le iba a decir nada a esa señora, pero por suerte tuve como el coraje, si se quiere, o la irresponsabilidad, porque no sabía qué le podía pasar a la señora, dije, le voy a decir quién soy, porque si esta mujer después de tantos años le está transmitiendo esto a sus nietos y de alguna manera se quedó con esa preocupación de qué pasó con el bebé.
Y le dijiste.
Y yo no sabía cómo decirle, y ella por suerte me dijo, ¿y vos por qué preguntás? Y yo le dije, porque yo soy el bebé que sacaron de la casa.
Yo soy ese bebé.
Claro, y entonces ahí ella me miró y cerró la ventanita.
Uy.
Y yo entendí que por ahí, bueno,
se asustó
o se ofendió o no me creyó. Y entonces como que empecé a retroceder porque estaba dentro de su casa. Yo no había pasado el paredón para entrar. Y escucho que saca la llave y abre la puerta. Y viene, sale de la casa y me dice, vení, pasá. Y me abraza, ¿no?
Claro.
Y entonces mientras me está abrazando le dice a un señor que estaba sentado en la vereda enfrente.
Un vecino
que me estaba mirando porque yo estaba ahí como sospechoso en la cuadra. Iba, venía con un diario en la mano, miraba, tocaba timbre. Ya le había preguntado a una señora. Y entonces este señor salió y yo me sentí observado por él. Y le dice, Jorge, ¿sabes quién es? Y entonces Jorge se levanta con un resorte que tenía muchas ganas de saber quién era. Y entonces cuando le dice, bueno, viene Jorge. Y a los 3 minutos estaban todos los vecinos afuera y cada uno... me contaba lo que se acordaba ese día. Por supuesto, nadie había olvidado ese día porque eran las 6 de la mañana y se despertaron con explosiones, disparos, con gente arriba de sus techos. Y así fue que, bueno, me empecé a enterar de muchas cosas y pude saber que esos vecinos tenían un montón de cosas para contar.
Claro.
Y de hecho, bueno, varios de ellos después los fui a buscar y fueron testigos en el juicio, ¿no?
Manuel González Granada es quien está aquí con nosotros. Es ese bebé que hoy ya no lo es. Es este adulto digno. Ejemplar que junto a las abuelas, a las madres, a los hijos, a los nietos, trabajan sostenida y permanentemente para que en este país haya justicia, para que los militares, los genocidas no queden impunes, para que algún día rompan ese pacto de silencio porque ellos saben dónde están los desaparecidos y no lo quieren decir. Ese silencio atroz que guardan es su último refugio de perversión, pero sin embargo aquí están. Pibes como Manuel, gente como él, que llevan adelante esta lucha. Manu, gracias, un placer haberte tenido acá. Lo mejor, y nos vemos mañana en la plaza.
Dale, Diego, gracias a vos.
Aguante. Manuel González Granada. Amigos, amigas, nos vamos. Que tengan un lindo fin de semana. Hasta luego.